Bueno, pues buenos días, tardes ya a todos. Gracias por la invitación para compartir. Gracias por los que compartieron, incluyendo aquí a Luis, que siempre nos comparte muy bien. Y antes de empezar lo que tengo para el día de hoy, quisiera recordarles la importancia de leer y de estar estudiando y escudriñando la palabra de Dios. ¿Por qué se los digo? Porque es importantísimo para que podamos crecer más en nuestro Señor Jesucristo. Y algo bien importante de estar preparados es precisamente el podernos defender de las malas doctrinas, de las malas enseñanzas, de los falsos profetas, de los falsos maestros. Y precisamente parece que nos pusimos de acuerdo. La carta de Segunda de Pedro habla mucho de estos falsos profetas, de sus malas enseñanzas. Y el día de hoy voy a igualmente a Segunda de Pedro, si quieren ir allí, capítulo 2, y voy a dar lectura a los versículos 15 al 22. Dice, está refiriéndose previamente a esos falsos maestros, a esos falsos profetas. Y entonces dice aquí, además, dice, abandonando el camino recto, se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad. Pero fue reprendido por su transgresión, pues una muda bestia de carga, hablando con voz humana, reprimió la locura del profeta. Hablando de ellos, dice, estos son manantiales sin agua, bruma impulsada por una tormenta, para quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas. Pues hablando con arrogancia y vanidad, seducen mediante deseos carnales por sensualidad a los que hace poco escaparon de los que viven en el error. Les prometen libertad, mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues uno es esclavo de aquello que le ha vencido. Porque después de haber escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos. Su condición postrera viene a ser peor que la primera. Pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Les ha sucedido a ellos, según el proverbio verdadero, el perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cielo. Previo a estos versículos, vamos a ver cómo Pedro se refiere a estos falsos profetas. Voy a leer nada más algo. Una parte del versículo 10 les dice, atrevidos y obstinados, no tiemblan cuando blasfeman las majestades angélicas. Al 12 dice, fíjense la expresión, dice, pero estos como animales irracionales, nacidos como criaturas de instinto para ser capturados y destruidos, blasfemando de lo que ignoran. El 13 cuentan por deleite andar en placeres disolutos durante el día, son manchas e inmundicias, deleitándose en sus engaños mientras banquetean con nosotros. Y en el 14, también lo leo, tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar, seducen a las almas inestables, tienen un corazón ejercitado en la avaricia y son hijos de maldición. Esta descripción, como acabamos de verla, no es muy agradable. Y vimos que Pedro no se tienta el corazón a los identificarlos. ¿Y saben por qué? Lo hace para protegernos a nosotros, para proteger a aquellos en aquel tiempo y protegernos a nosotros en toda, pues para siempre. ¿Y qué hace? Nos protege. ¿Para qué? Para que los podamos identificar perfectamente. Creo que con esta forma de presentarlos nos vamos a dar cuenta quiénes son estos falsos. Ahora, la pregunta que me hago, y creo que mucha gente se lo hace y se han puesto a pensar, ¿por qué algunos en ese tiempo y aún ahora muchos están dispuestos a seguir a estos farsantes? Vimos la descripción de Pedro, ya no es nada atractiva. Sin embargo, desde aquel entonces y aún ahora hay muchas personas que se tragan por completo las malas doctrinas de estos falsos impostores, de estos impostores. Y aún es más difícil de entender esto cuando era notable que esos falsos maestros practicaban el hedonismo. ¿Qué es el hedonismo? Una doctrina de la filosofía que considera como lo más esencial de su vida el placer, el único, el placer, con la finalidad del único objetivo de su vida. Los hedonistas viven para disfrutar de los placeres, no les importa otra cosa, e intentan evitar el dolor a toda costa. Y lo más triste es que su hedonismo lo practicaban a plena luz del día, donde todo mundo podía darse cuenta de lo que estaban haciendo. Ellos no lo hacían a escondidas. Parece que se enorgullecían, eran unos cínicos. Y eso mismo, tristemente, prevalece en la actualidad en muchos falsos maestros. Y la pregunta obligada nuevamente, ¿cómo es posible que la gente y algunos que ostentan, que dicen ser creyentes, antes y ahora, lo sigan a estos degenerados? Y la respuesta en parte la encontramos en el versículo 13 de aquí mismo. Leo una partecita. Dice, manchas e inmundicias, ya al final casi, deleitándose en sus engaños mientras banquetean con nosotros. Son personas que tienen la habilidad para engañar a las personas. Y como el mismo, no Pedro, sino Pablo, en Gálatas 3:1 les dice a los que están siguiendo a estos falsos, les dice que son, ¿qué? Insensatos. Y luego les dice, ¿quién os ha fascinado? ¿Quién les lavó el coco? ¿Quién les lavó el cerebro? ¿Por qué creen en ellos? Están mal. La verdad de estas personas es que eran, y los actuales, porque eso sigue existiendo, son expertos en el arte de engañar. Eran estafadores hábiles y amantes del dinero. Y les voy a leer el versículo 3 para que veamos eso, y el 14 del mismo capítulo. En el 3 dice, y en su avaricia os explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. Y el versículo 14, tienen ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar. Seducen a las almas inestables, tienen un corazón ejercitado en ¿qué? En la avaricia, son hijos de maldición. Estas personas son avariciosos. ¿Y saben ustedes por qué triunfan? ¿Por qué siguen adelante? Porque se aprovechan también de las personas que son avariciosas. Yo veo que muchas veces les dicen, no tienes dinero, no tienes más, no estás prosperando porque no ofrendas, porque no diezmas, porque no das las primicias. Y según vemos en la Biblia, a partir de que viene nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, 2 Corintios 9, 6 y 7, ¿qué es lo que dice? Sembráis poco, en otras palabras, y poco vas a cosechar, y a los que cosechan abundantemente van a disfrutar de esa cosecha. Y el 7 dice que cada quien dé como propuso en su corazón, no de mala gana, porque Dios ama al dador alegre. A Dios no le interesa tu dinero, Dios no lo necesita, Dios es dueño de todo. ¿Pero qué le interesa a Dios? Tu corazón. Si tú tienes un corazón dispuesto, quizá, y das un 5%, pero lo das de corazón, eso es más apreciado por Dios. A lo mejor tú estás más agradecido con Dios y le vas a dar el 10, el 12, el 15, como hay mucha gente que ha entregado mucho dinero para la obra y para ayudar a otras personas. Estas personas son avariciosos y no solamente se refiere al deseo de más dinero, se refiere también a un deseo de tener más placer sexual, de tener más poder, de tener más comida, etcétera, etcétera. Nuevamente leamos el versículo 14, tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar, seducen a las almas inestables, por eso hay que estudiar, hay que estar preparados, tienen un corazón ejercitado en la avaricia, son hijos de maldición. Tienen los ojos llenos de adulterio. Aquí vemos que la cosa ya va de mal en peor con estos farsantes. Estos falsos maestros tenían ojos que no podían contemplar a una mujer sin pensar en el sexo. Sus pensamientos los dominaban tanto que no podían desistir de pecar. Alguien dijo palabras muy sabias: los ojos son la ventana del alma. Vivían una vida totalmente corrompida y con razón, con toda razón, Pedro los llama hijos de maldición. Voy a leer los versículos 15 y 16. Dice: abandonando el camino recto, se han extraviado, siguiendo ¿qué? El camino de Balaam, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad. Versículo 16, pero fue reprendido por su transgresión, pues una muda bestia de carga, hablando con voz humana, reprimió la locura del profeta. Aquí encontramos otro ejemplo más proveniente del Antiguo Testamento. Pedro dice que estos falsos maestros son expertos en la avaricia. Y ahora agrega y les dice que son imitadores de Balaam, a quien le encantaba el salario de la injusticia. Ahora, veamos quién era Balaam. Balaam era un falso profeta. Vamos ahí a Números 22. Lo tengo aquí más fácil. Y antes comento esto, vamos a ver esto, que el rey Balac le había ofrecido mucho dinero a Balaam para que maldijera a Israel. Voy a leerles versículos 5, 6 y el 17 del 22. Dice: y envió, ¿quién? Balac envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está cerca del río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para llamarle, diciendo: mira, un pueblo salió de Egipto, y aquí cubren la faz de la tierra y habitan frente a mí. Ven ahora, te ruego, y maldíceme a este pueblo, porque es demasiado poderoso para mí. Quizá pueda derrotarlos y echarlos de la tierra, porque yo sé que a quien tú bendices es bendecido, y a quien tú maldices es maldecido. Y el 14, y Dios, y cuál otro les dije, ya me perdí. Sí, y el 14, el 17, perdón, porque en verdad, le está diciendo Balac a Balaam, porque en verdad te honraré en gran manera. Ahí está hablando que le va a dar todo, y haré cualquier cosa que me digas. Ven, pues te ruego, y maldíceme a este pueblo. Vemos que aún a pesar de lo que le está diciendo, ahora vemos que Balaam, con un aire aparente muy piadoso, yo diría falsamente, decía, versículo 18, y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac: aunque Balac me diera su casa llena de plata y oro, yo no podría traspasar el mandamiento del Señor mi Dios para hacer ni poco ni mucho. Esto es falso por lo que vamos a ver ahorita, porque de todas maneras Balaam invitó a los enviados de Balac a pasar la noche con él. ¿Con qué motivo? Para ver qué le decía el Señor por la mañana, para ver si el Señor se arrepentía de lo que había dicho. Estaba todavía con esta esperanza, ¿verdad? Aunque Dios ya enfáticamente le había dicho que no fuera con ellos y que no maldijera al pueblo, porque el pueblo era bendito. Versículo 12, nuevamente. Y Dios dijo a Balaam: no vayas con ellos, no maldecirás al pueblo, porque el pueblo es bendito. Pero movido por su avaricia, insistió con Dios, buscando que Dios cambiara su respuesta. Muchas veces es lo que hacemos, no confiamos en la voz del Señor y estamos esperando, ¿habrá otra manera de que Dios me diga qué es lo que tengo que hacer? No queremos obedecer la voz de Dios. El amor al dinero, tristemente, puede desviar a alguien y puede desviar todo un ministerio. Vamos ahí mismo, para seguir en números, vamos a leer del 21 al 28. Dice: y Balaam se levantó muy de mañana, aparejó su asna y se fue con los jefes de Moab. Pero Dios se airó porque él iba, y el ángel del Señor se puso en el camino como un adversario contra él, y Balaam iba montado sobre su asna y sus dos sirvientes con él. Cuando el asna vio al ángel del Señor de pie en el camino con la espada desenvainada en la mano, el asna se salió del camino y se fue por medio del campo, pero Balaam golpeó el asna para hacerla volver al camino. Entonces el ángel del Señor se puso en una senda estrecha de los viñedos, con una pared a un lado y otra pared al otro lado. Al ver el asna al ángel del Señor, se pegó contra la pared y presionó el pie de Balaam contra la pared, entonces él la golpeó otra vez. Y el ángel del Señor se fue más lejos y se puso en un sitio estrecho donde no había manera de volverse ni a la derecha ni a la izquierda. Y viendo el asna al ángel del Señor, se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y golpeó al asna con su palo. Y el último versículo 28, entonces el Señor abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho yo que me has golpeado estas tres veces? Aún después de que Dios le diera al asna el recurso del lenguaje humano, Balaam no alcanzaba a reconocer el peligro que le esperaba. Y en su misericordia, Dios es misericordioso, Dios abrió los ojos de Balaam para que él mismo pudiese ver al ángel del Señor con la espada listo para matarlo. Versículos 31 al 33. Entonces el Señor abrió los ojos de Balaam, y él vio al ángel del Señor de pie en el camino con la espada desenvainada en su mano, e inclinándose se postró rostro en tierra. Y el ángel del Señor le dijo: ¿por qué has golpeado a tu asna estas tres veces? Mira, yo he salido como tu adversario porque tu camino me era contrario. Pero el asna me vio y se apartó de mí estas tres veces. Si no se hubiera apartado de mí, ciertamente yo te hubiera matado ahora mismo y a ella le hubiera dejado vivir. Qué interesante. ¿Por qué dije que Balaam es un falso profeta? Porque si Balaam hubiera sido un profeta verdadero, hubiera visto al ángel del Señor. Más bien lo vio a la burra y no lo vio él, hasta que Dios en su misericordia, porque Dios es misericordioso, hizo que el ángel, hizo que Balaam viera al ángel. Qué hermoso es el Señor y qué misericordioso. Una cosa importante en esto de los milagros: las personas siempre tratan de desacreditar los relatos de los milagros que hay en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, que hay en la Biblia. Y consideran que esas historias son leyendas, son mitos, son falsedades, son cuentos, son historietas, ¿verdad? Y a las personas que creen en ellos, y los creen con fe, les dicen que son personas sin razón. Estás loco. Estás, perdón la expresión, estás idiota. ¿Cómo puedes creer en esas cosas? Pero sin embargo, el creyente verdadero observamos todos los milagros que hay en la Biblia. ¿Y qué pasa? Vemos en ello la mano del Señor. En el caso del burro de Balaam, aconteció en un momento de crisis en la historia de Israel, en donde personas hostiles a Israel trataban de lograr la maldición de Israel. Y no solo Dios hizo que el burro de Balaam hablare, sino que también logró que Balaam bendijese al pueblo en lugar de maldecirlo. Entonces, ¿qué vemos? Que un milagro es un acto de Dios. Y para el verdadero creyente, los dos milagros más grandes de Dios han sido la resurrección de nuestro Señor Jesucristo después de ser crucificado en la cruz y su nacimiento virginal. Y los demás milagros que aparecen en la Biblia son secundarios, pero no menos importantes. Ahora, importantísimo, si tú no crees en la resurrección física de nuestro Señor Jesucristo, entonces el mensaje del Evangelio para ti carece de valor. Y tu fe es inútil, y menos, si no crees en esos dos milagros hermosísimos, menos vas a creer en los milagros que aparecen en la Biblia. Vamos ahí a 1 de Corintios 15, voy a leer versículos del 12 al 17. Dice el 12: ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado, como lo hacemos nosotros, de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana entonces nuestra predicación y vana también nuestra fe. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien, según muchos dicen, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pues si los muertos no resucitan, como dicen algunos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa y todavía estáis en vuestros pecados. Hay muchos milagros en la Biblia, en la palabra de Dios, que para muchos pueden ser historias falsas, mentiras, que no son verdaderas. Menciono cuatro rápidamente. Jonás, ¿se acuerdan de Jonás? Y en el capítulo 1, 17, bueno, vemos antecedente, ¿qué pasa con Jonás? Desobedece al Señor, va en un barco, empieza a haber problemas, entonces, para no crearles problemas, se arroja al bar, ¿y qué pasa? Lo traga un pez grande, y al tercer día lo aborta, lo avienta. ¿Y eso qué es? Un tipo de Cristo, de cómo Cristo iba a resucitar al tercer día. Nuestro Señor Jesucristo, esto lo verifica en Mateo 12, 40. Él lo está certificando. Uno más, el diluvio, ya se habló hoy. 100 años tardó Noé, sabemos en el arca de Noé, nadie le creía, porque en ese entonces ni siquiera llovía, sino dice la Biblia que de la tierra salía un vapor que era el que regaba la tierra. Lo toman como loco, Génesis 6 y 7, pero nuestro Señor Jesucristo está certificando esto en Mateo 24, 37 al 39. La serpiente, ¿se acuerdan? Ahí en Números 21, 9, cuando el pueblo sale de Egipto y empiezan a vociferar contra Dios, a maldecirlo, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Ahí teníamos todos los alimentos, ¿por qué nos traes aquí? Empiezan a ir en contra de Dios, y Dios se enoja, Dios sí se enoja, ya lo vimos hoy, ¿y qué hace? Les envía serpientes, y a todos los mordía, y estaban muriendo muchas personas. Entonces van con Moisés y le dicen, por favor, habla con Dios para que se acabe esto. Entonces, ¿qué hace? Dios les manda una serpiente, en un asta pone una serpiente alrededor, una serpiente abrasadora, y aquellos que sean mordidos por las serpientes no van a morir si voltean con fe hacia la serpiente. Eso también es un tipo de Cristo hacia el futuro, que si vemos hacia la cruz de Cristo, no vamos a morir ninguno de los que confiemos en eso. Una más, la última, la destrucción de Sodoma que se comentó hoy, lo mismo. ¿Cómo es posible que Dios, eso es una mentira, mandó azufre? ¿Cómo es posible que la mujer de Lot volteó y se convirtió en estatua de sal? Ahí en Génesis 19, del 24 al 26. Dios está certificando esto, nuestro Señor Jesucristo está certificando esto en vida. Mateo 10, versículo 15, para los que lo anotan. Vamos a leer versículos 17, 18 y 19 del día de hoy, nuevamente. El 17 dice, estos son manantiales sin agua, bruma impulsada por una tormenta, para quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas. Pues hablando con arrogancia y vanidad, sigue hablando de estos falsos, seducen mediante deseos carnales, por sensualidad, a los que hace poco escaparon de los que viven en el error. Les prometen libertad, mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues uno es esclavo de aquello que le ha vencido. Ahora Pedro descubre a estos adversarios, a estos hipócritas, a estos falsos, con imágenes tomadas de la naturaleza y de la vida diaria. ¿Para qué? Para que podamos identificarlos sin dificultad, para que podamos identificarlos fácilmente. Después, entonces les dice, son manantiales o fuentes sin agua. Pensemos en una persona que va caminando en el desierto a la hora más fuerte del calor, se le termina el agua, se está muriendo ya, está sediento, y a lo lejos, ¿qué ve? Agua. Empieza a caminar más a prisa, lo que lo agota más, y llega ahí, ¿qué? No ve nada de agua. ¿Qué es lo que vio? Un espejismo. Al igual, estos falsos maestros no tienen nada que ofrecernos. Son fuentes secas. Después les dice Pedro, bruma o niebla llevada por la tormenta. Qué desilusión para aquellas personas que siembran, que tienen tierras y están sufriendo una sequía, cuando de repente voltean al cielo y ven nubes negras, que es presagio de que va a haber una tormenta, de que va a haber lluvias abundantes, y de repente empieza a soplar vientos, ráfagas fuertes de viento, y se llevan aquellas nubes. ¿Y qué pasa? Se desilusionan. Entonces, al igual, esos falsos maestros ilusionan a las personas, pero no les ofrecen nada sustancial. Y al final, solo las van a desilusionar y no los van a salvar. Mateo, no vayan ahí, Mateo 23, 13. Quien habla aquí, nuestro Señor Jesucristo, se refiere a estos y falsas, a estos que estaban ahí, fariseos, y les dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros entráis, ni dejáis entrar a los que están entrando! ¡Qué triste! Aquellos que siguen a estos falsos que no van a entrar nunca al reino de los cielos, pero tampoco van a entrar en ellos porque los están siguiendo. ¿Y por qué? Porque no están preparados, porque no están estudiando la palabra de Dios. Vamos ahora Bueno, antes que esto, Dios es luz, primera de Juan 1:5. Y lo opuesto a la luz, ¿qué es? La oscuridad. ¿Y quién representa a la oscuridad? Pues nada menos que Satanás. Estos engañadores, hijos del diablo, les espera el juicio de Dios y serán eternamente atormentados en el infierno. Vamos a leer los versículos 20 a 22. Dice, porque si después de haber escapado de las, sigue hablando Pedro, de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera. Pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia que, habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Les ha sucedido a ellos, según el proverbio verdadero, el perro vuelve a su propio vómito y la puerca vuelve a revolcarse en el cielo. Este versículo 20 podía ser aprovechado por todos estos falsos, por muchas personas que no han confiado verdaderamente en Cristo, que no han confiado que una vez que tienes la salvación no la puedes perder, si de veras hiciste una decisión verdadera por Cristo, y no se olviden que a Dios no lo engañamos. Puede ser un versículo que estas personas pueden utilizar para que alguien diga que la salvación puede perderse. Pero si alguien es verdaderamente salvo, si esa persona pudiera perder la salvación, ¿verdad? Entonces el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo hubiera sido totalmente en vano. Hubiera sido la peor tontería. Siendo Dios mismo, venirse a humillar, a humanarse, haciendo hombre, que ya es humillante para un Dios, venir a padecer lo peor, burlas, lo peor que sufrió, traspasado por una lanza, corona de espinas en la cabeza, y morir en la peor de las muertes que tenían los romanos para las peores personas, sin ser la peor persona, porque él nunca pecó. Entonces, si no crees en eso, tu salvación entonces va a depender de lo que tú hagas. Y si la salvación va a depender de lo que tú hagas y de cómo te comportes y no de Cristo, ¿saben qué? Estás perdido. Nunca vas a llegar a la presencia de Dios. La Biblia es bien clara. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Cuando habla de muerte física, por eso morimos físicamente, y muerte espiritual, muerte eterna en el infierno. Y nadie mereciera ir ahí. La Biblia dice, Romanos 3:10-11, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos a una se hicieron inútiles. Romanos 6:23, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Nadie sin Cristo podía ir a la presencia de Dios. Versículo que me fascina de Gálatas 2:21, ¿qué dice? No hago nula la gracia de Dios, no la desecho, no lo hago a un lado, el favor inmerecido que Dios me da. Pues si yo puedo ser justificado por medio de la ley, si alguien pudiera ser justificado por medio de la ley, los mandamientos, cosa que nadie puede porque nadie los puede cumplir al 100%, entonces Cristo murió en vano. Nadie puede cumplir la ley al 100%. Pero ¿sabes qué? Yo sí la cumplo, nada más he fallado en un punto. ¿Qué dice Santiago 2:10? Que si cumplieres todos los mandamientos, pero ofendieres en un solo punto, te haces culpable de todos. No hay escapatoria. No nos hagamos tontos. Sin Cristo, nadie puede ir un día a su presencia. En este versículo 20, entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos a una persona que ha estado viviendo en pecado. Y de pronto, esta persona se libera. Acerca escucha acerca de Jesús, escucha acerca del Evangelio, y de pronto esta persona se libera, se emociona porque el mensaje lo emocionó, y dice, esta es la manera de vivir, y empieza una nueva página en su vida. Pero ¿saben qué es lo triste? ¿Verdad? Que esta persona nunca recibe una nueva vida. Escapó momentáneamente de la contaminación del mundo, pero nunca confesó con convicción ser salvo. Y lo hemos visto en nuestras congregaciones, muchos que han entrado, se han bautizado, estamos impresionados con ellos y de repente salen para ellos mismos o salen disciplinados y se pierden más en el pecado. Esa persona escuchó del Evangelio, sabe todo acerca de Jesús, pero ¿saben qué? Se volvió a enredar en las cosas del mundo. Si tú no aceptas que la salvación que provee nuestro Señor Jesucristo es 100% segura, entonces ¿sabes qué? Estás perdido, no estás salvo, definitivamente no lo eres, y tienes que seguir pensando en cómo puedo llegar yo a ser salvo, y la solución está solamente en Cristo. Y si tú piensas que la salvación eterna es un motivo para comportarte, es una licencia para seguir pecando, ¿sabes qué? Estás perdido. Necesitas ser salvo. No lo eres. No lo eres. Porque si realmente estás agradecido con Dios por lo que hizo, tu comportamiento debe de reflejarlo y debes de ser cada día mejor. Ahora, para aquellos que piensan que fueron salvos y que perdieron su salvación, Pedro ya nos dio dos ejemplos muy claros. El primer ejemplo es el del perro que se vomita y va y se come su propio vómito. Esto, la verdad, para mí es asqueroso, lo he visto con mi perrita, pero lo dijo Pedro, no lo estoy diciendo yo. ¿Qué pasa? El perro pudo haberse sentido mucho mejor con lo que hizo, pero seguía siendo un perro e hizo todo lo que los perros hacen. Si tú te reformaste, pero no te transformaste, vas a seguir pecando sin control. El segundo ejemplo es de una puerca. Imagínense que vas y sacas a una puerca de lodo, la vas, la bañas, le pones el perfume más oloroso, el champú más oloroso, después la perfumas, después es un moñito muy bonito rosa, y tú piensas que la puerca está feliz, ¿verdad? Pero después de un rato la puerca va a pensar, bueno, si es que piensan las puercas, ¿cómo es esto? Yo no me siento feliz, estoy cansada de estar así como estoy ahora y de estar aquí, no lo soporto, extraño mi suciedad, extraño mi lodo, y sin que nadie se dé cuenta, va y otra vez se hunde en el lodo, sintiéndose realmente feliz. Ambos, el perro y la puerca, fueron tratados bien, pero seguían siendo perro y puerca. Al final, volvieron a hacer lo mismo que hacían. Si tú nunca fuiste salvo, si nunca fuiste nacido de nuevo realmente, va a pasar lo mismo. Vuelves a hacer lo mismo que hacías antes, y como lo hemos visto en muchas personas, muchas veces hasta peor de lo que hacías antes. Nunca salvos, nunca nacidos de nuevo, nunca hijos de Dios. Oye, pero todos somos hijos de Dios. Somos criaturas de Dios. ¿Cuándo llegamos a ser hijos de Dios? La Biblia es clara, Juan 1, 11 y 12. ¿Qué dice hablando de Cristo? A los suyos vino, ¿quiénes? Judíos, nosotros, el pueblo, todos los que... Y los suyos no le recibieron, todos los que le rechazaron. Pero después el 12 dice más, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que creen en Jesucristo como Salvador, les dio el derecho de llegar a llamarse hijos de Dios. Si tú has creído en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, ahora hermosamente eres un hijo de Dios. Los verdaderamente salvos ahora tenemos una nueva naturaleza. No cambiemos, sigamos hacia adelante y sigamos tratando cada día de agradar a Dios. Un versículo más para terminar, porque muchas veces, otras veces decimos, es que tengo 30 y tantos años yo ya en la congregación y he visto que muchos han pasado por ahí, hasta se han bautizado, he visto, me han impresionado. De repente salieron y la gente dice, ¿este cuate perdió su salvación? Aquí en Primera de Juan 2:19 me fascina, dice, salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. No lo olviden esto nunca. Nunca van a poder perder algo si es que nunca lo tuvieron. Y si piensas que no lo tienes, porque a lo mejor has hecho una profesión no verdadera por Cristo, analízate, analicémonos cada quien y veamos, ¿realmente hice una decisión verdadera? ¿Realmente Cristo tocó mi corazón y he cambiado? ¿Estoy tratando de cambiar? ¿Estoy tratando de agradarle cada día más? ¿O soy un mero profesante? Nunca vas a perder tu salvación si en verdad tuviste una decisión verdadera. Padre, te agradecemos, gracias por tu hermosa palabra y gracias porque si realmente nos identificamos cada vez más con ella, Señor, no vamos a poder ser vencidos nunca por las falsas doctrinas ni por esos falsos. Ayúdanos a ser cada día más fervientes en el estudio de tu palabra y a vivirla como tú quieres que la vivamos, Señor. Gracias en verdad por lo que haces en nuestras vidas y por lo que has hecho por todos aquellos que te hemos recibido como nuestro Salvador único y verdadero. Amén.